Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Junto a Francisco Aravena, todos los días martes conversamos acerca de ciencia, a veces de ciencia básica y otras veces de ciencia aplicada. Y en este caso de una mirada desde la ciencia, porque tiene mucho que ver con nuestra vida,
claro.
Con nuestra vida cotidiana y con lo que nosotros podemos no solo percibir, sino que también vivir directamente.
Exacto, y muy apropiado además que es un tema que uno lo puede mirar y abordar desde distintos puntos de vista. Evidentemente es un tema de salud, pero también tiene que ver con convivencia social y con todos los factores quizás incluso culturales y educacionales que influyen a la hora de hacerse cargo de este problema. Estamos hablando en particular de la obesidad en adultos en Chile. ¿Por qué? Porque se ha lanzado la primera guía práctica clínica para el manejo de la obesidad en adultos en Chile, que es un gran paso, es una metodología y es una guía que toma como base la guía práctica canadiense y que luego, le vamos a preguntar eso a nuestro invitado, ha sido complementada y adaptada, ¿no?, a nuestra realidad. Es exactamente, o sea, justamente un trabajo multidisciplinario, entonces muy interesante cómo se integran las diferentes consideraciones. Para hablar de eso, estamos con el doctor Patricio Lamoza, director del área de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
No, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Duna. Yo soy uno de los que en la mañana y habitualmente en la tarde también los escucha, así que
fantástico.
Feliz de estar acá.
Oye, buena voz, ¿eh? Buena la voz.
Sí,
sí, dile al Chago que si tiene algún problema,
si se descuida,
les dejo mis datos.
Ahí se encuentra conmigo primero.
Podría decir Duna.
Duna.
Bueno, la competencia supone que es positiva.
La competencia es progreso, decía.
Sí. Antes, sí. Okay. Bueno, hablemos de esta guía práctica clínica, la importancia que tiene esta publicación, esta confección, primero la publicación de esta guía práctica clínica, y por qué la obesidad en adultos en particular. ¿Qué es lo específico ahí que nos tiene que ocupar?
Mira, la obesidad viene siendo un problema a nivel mundial desde hace bastante tiempo. Ya se hablaba de que era una pandemia antes de tener COVID. Y de hecho, nuestro trabajo, que tiene que ver con esta guía, partió mucho antes de la pandemia del COVID. Llevamos varios años trabajando, tratando de instalar, ¿cómo se llama?, los tratamientos para la obesidad en las políticas públicas, entrevistándonos con autoridades, etcétera, con mucha gente. Y dentro de la problemática es que efectivamente no teníamos una actualización de unas guías de manejo práctico que estuvieran hechas para todo nivel, porque había guías que estaban hechas obviamente para cirujanos. Los cirujanos que hacemos cirugía bariátrica sabemos y conocíamos las normas que existían, qué sé yo, que existen hasta el día de hoy, que fueron actualizadas hace poco también. Los nutriólogos obviamente ellos saben lo suyo, pero cuando uno llegaba a la medicina general, al consultorio, al policlínico, o a otras especialidades, o incluso a los pacientes, no había como sea una herramienta a la cual ellos pudieran consultar para poder tener acceso a la información al respecto de la obesidad, en el sentido de cómo enfrentar a un paciente, cómo tratar a un paciente, cuáles son los primeros pasos que uno tiene que seguir cuando ve a un paciente que tiene este diagnóstico, ¿cierto?, de una enfermedad como la obesidad.
Cuando llega un paciente con obesidad, llega a ser atendido por el personal médico, ¿bajo qué circunstancias y por qué motivos? ¿Llega por el tema de la obesidad o llega más bien por otro tipo de padecimientos, digamos, otro tipo de dolencia?
Las causas por las cuales los pacientes consultan, por suerte, a ver, son múltiples.
Ya.
Obviamente, la causa directa, digamos, el hecho de tener un sobrepeso es probablemente la principal. ¿Por qué? Porque comienza este sobrepeso a limitar al paciente. Él empieza a dejar de realizar algunas actividades de la vida diaria. Si la familia organiza un paseo al cerro, obviamente él deja de ir porque obviamente se cansa, se lesiona, le duele la rodilla, le duele la cadera. Y eso a veces comienza a motivar también la consulta. En otras oportunidades comienzan a aparecer enfermedades que están asociadas al sobrepeso, que obviamente comienzan a aumentar el riesgo cardiovascular que este paciente va a tener. En otras oportunidades, las mismas dolencias, por ejemplo, cuando el paciente tiene que enfrentarse a otro tipo de prestación médica, otro tipo de cirugía, por ejemplo, una cirugía traumatológica, una prótesis de cadera, de rodilla. El traumatólogo, para tener una cirugía exitosa, necesita que el paciente pierda peso para hacer un procedimiento con menos riesgo y con mejores resultados.
Claro, claro. Ahora, ahí decíamos a la introducción del programa, y un poco lo estábamos hablando antes de salir al aire, ¿no? Hay factores aquí también que tienen que ver con discriminación, con actitudes que se tienen hacia la persona con obesidad y probablemente también desde las personas que tienen obesidad, en torno a esas cosas que se asumen. Yo he escuchado muchas veces este comentario entre médicos, por eso lo pregunto, ¿no? Se asume que una persona obesa más bien ha sido negligente con su propia salud y por lo tanto, de alguna manera, si tiene una complicación, evidentemente se atiende y todo, pero hay cierta como, no sé si lamento o incluso enojo, me ha tocado ver, de gente que dice, ¿cómo no se cuidó? En el fondo, como es causante de sus propios males. ¿Eso pasa? ¿Es una actitud generalizada? ¿Es un problema?
Mira, gracias a Dios, generalizado no es, ya. Pero no es poco frecuente. Uh-huh. Y esta pregunta que tocabas de hacer va al callo, porque va al corazón de estas guías. Precisamente el estigma que existe sobre las personas que sufren de obesidad, que tienen este problema de sobrepeso, hace que, bueno, lamentablemente, hasta las políticas públicas se ven a veces entrampadas y no logran salir a luz porque nuestras autoridades tienen prejuicios sobre los pacientes que sufren de obesidad. El estigma sobre los pacientes llega a ser tan grave, hay muchos tipos de estigma, pero llega a ser tan grave que tú, un paciente que sufre estigma, le agregas un riesgo como si el paciente fumara. Ese es el equivalente. ¿Ya? O sea, el paciente que sufre en carne propia la estigmatización por tener sobrepeso puede llegar a tener un riesgo cardiovascular aumentado, tal cual como si fumara.
¿Y eso por qué? ¿Por el efecto que eso tiene en la atención de su salud?
En la atención de su salud, no. Y no solamente sobre atención, sino que por las repercusiones fisiológicas que el estigma causa sobre el paciente. Obviamente, cuando un paciente tiene un problema, imaginémonos un paciente que va a una consulta, digamos, porque tiene que operarse una hernia abdominal. Uh-huh. Evidentemente, si tiene sobrepeso, los resultados de esa cirugía no van a ser los óptimos. Puede que esa hernia sea más difícil de reparar, la reparación no sea tan exitosa, haya más riesgo de infección, etcétera, etcétera. Y muchas veces el médico simplemente le dice, mire, usted tiene para operarlo, tiene que dejar 20 kilos. No tiene idea.
Claro.
Que esa persona lleva 15 años a lo mejor tratando de perder 5 o 10 kilos, que a lo mejor esa persona vive a dieta, que esa persona ha tratado de hacer actividad física, se lesionó la rodilla 2 veces tratando de realizar actividad física, y efectivamente cuando tú analizas lo que come, no come tanto como una persona que a lo mejor no sufre de sobrepeso, pero lamentablemente en ella el metabolismo, la genética, claro, así, hace que no pueda perder este exceso de peso, y eso el quien lo entrevista o el médico que lo vio no lo sabe. Esa es una historia que tiene el paciente, que obviamente antes de prejuiciar que tiene que bajar de peso como si fuera algo fácil de hacer, tiene que indagar. Y si no sabe exactamente cómo ayudarlo, tiene que dirigir al paciente hacia los grupos de especialistas que efectivamente pueden dar ayuda para que efectivamente se logre una baja de peso lo suficientemente significativa para que este paciente pueda hacerse la cirugía con menos riesgo. Y eso pasa a nivel, lamentablemente, de salud, que se supone que somos los que sabemos.
Claro.
Ahora,
claro,
imagínate eso mismo, pero en gente que no es de la salud. Ya, en gente, ¿qué le ha pasado que ve a una persona, a un restaurante, y entra una persona con mucho sobrepeso, una persona que podríamos categorizar de una obesidad mórbida, ¿cierto? Y la gente lo queda mirando, y lo queda mirando cuando va a empezar a comer, a ver, dice, ¿qué va a comer esta persona? ¿O cuándo va a parar de comer? Y la persona a lo mejor se pide una ensalada, porque no quiere comer otra cosa, simplemente porque le gusta la ensalada, y dice, debe estar a dieta seguramente. O sea, hay todo un prejuicio detrás, ¿no?
Claro.
Y obviamente hay una discriminación de todo tipo, laboral, familiar, etcétera, que sufren las personas con obesidad, y estas guías, como te digo, van al corazón precisamente de eso.
Sí, estaba viendo que de hecho entre los 58 autores de la guía hay especialistas de diferentes, valga la redundancia, especialidades médicas, también gente de medicina familiar, psicología, y psiquiatría, en el fondo, apuntando efectivamente a esto, ¿no?
Sí, y ginecología a eso, también, a eso, que uno diría, ginecología un poquito más lejos. No, también, porque la salud de la mujer, como se llama, también se ve afectada cuando tiene obesidad, como diagnóstico.
Ahora, estas actitudes que estamos hablando, a veces uno las distingue que vienen de una buena intención, en el sentido de cierta intención pedagógica, ¿no? Cierta como, qué sé yo, demostración hacia, por ejemplo, los niños, o hacia, en el fondo es como, cuídate porque si no, ¿ah? Y en general, uno ha visto cómo la, justamente, el, no quiero decir maltrato, pero esta actitud hacia quienes sufren de obesidad, se ocupa como especie de herramienta pedagógica. Es como, ten cuidado, no te conviertas en esto, un poco, por duro que suene, ¿no?
Sí, absolutamente.
Entonces, ¿cómo conciliar efectivamente la educación en torno a la buena alimentación, en torno a los buenos hábitos, no solamente, por ejemplo, de los niños, sino que de las madres y padres de los niños, que también hay una responsabilidad importante ahí, y una formación de hábitos ahí, muy relevante para el resto de la vida de la persona? ¿Cómo conciliar eso, ese mensaje, con esta actitud más comprensiva y más acogedora de los adultos que sufren de obesidad?
Es dificilísimo. Mm. Es dificilísimo porque el camino al infierno está plagado de buenas intenciones.
Sí, claro. Dicen.
Y obviamente, muchas veces, oye, te tengo un dato de un médico que si yo que te puede. Oye, está viendo un equipo multidisciplinario esa persona, lleva a lo mejor ya 2 meses en tratamiento, ha logrado perder 3 kilos, le quedan 40 por perder todavía. Obviamente no se le va a notar frente a los ojos de una persona. Mm. Pero, ¿qué es lo importante? Así como hoy en día existe y conocemos cómo se llama todos los movimientos LGBT, qué sé yo, que tratan de eliminar, cómo se llama, la discriminación que uh-huh. sufren las personas, ¿cierto?, con tendencias sexuales diferentes. En la obesidad sucede exactamente lo mismo. De hecho, es exactamente igual. El tipo de discriminación que siente un paciente por tener obesidad es el mismo que puede sentir una persona, qué sé yo, que es transexual o que es gay, que sea en un ambiente donde tal vez más conservador, siente que no lo van a aceptar. Pero el paciente con obesidad tiene ese mismo problema, exactamente lo mismo. Cuando tú le dices con muy buena intención a un paciente, oye, mira, sé que me dieron un dato que es muy bueno, que si podríamos salir a caminar, ¿cómo se llama? No sé, 20 cuadras diarias. Una cosa muy básica probablemente. Oye, la trotadora, esta persona ya camina 30 cuadras diarias. Y eso uno no lo sabe.
Claro.
Y eso, en el fondo, es la, o sea, del cuerpo de los demás no hay que hablar. Ya, y esa persona ya sabe que tiene obesidad, sabe que tiene que pedir ayuda, sabe que tiene una enfermedad hoy en día. Hoy en día es una, está categorizada ya, y en Chile hay un proyecto de resolución que se hizo en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, y en el Senado, el año pasado, antepasado, donde efectivamente el año pasado se estableció que era una enfermedad crónica. Y esas personas están habitualmente de forma activa pidiendo ayuda. Lo que pasa es que muchas veces no han encontrado el lugar preciso donde tienen que llegar para que esta ayuda sea efectiva. Y recurren a la dieta de aquí, a la dieta de allá, qué sé yo, al fenotipo, al genotipo, al keto, a la grasa, a la luna, al repollo, etcétera, etcétera. Sí. O distintos especialistas, qué sé yo, que le prometen imanes, que le prometen acupuntura, que le prometen. Y obviamente cuando uno analiza, y yo me dedico a la cirugía bariátrica, que hoy por hoy es el tratamiento más eficiente, más efectivo para lograr una pérdida de peso significativa, la historia de los pacientes es que efectivamente ya intentaron todos los tratamientos habidos y por haber para poder perder peso. Y ven la cirugía como la última ya chance que tienen. Y les cuesta tomar la decisión. Y ahí viene incluso otra discriminación, porque mucha gente les dice, oye, te fuiste por el camino fácil.
Pero tú te operaste, po.
Claro, y no tienen idea qué camino ya recorrió antes para llegar a la cirugía, y tampoco conocen cómo es el camino quirúrgico.
Claro.
Que no es
nada fácil. Y la adaptación posterior.
Porque, exactamente, hay una adaptación tremenda.
Hay una tasa, perdón, Polo, pero hay una tasa de fracaso en ese sentido, ¿no? Que de gente que no puede cambiar sus hábitos, o que no le resulta la cirugía por esto, ¿no?
Efectivamente, a ver, el resultado de la cirugía bariátrica en general es bastante bueno. Sin embargo, ahí puede ocurrir una reganancia de peso, ¿cierto? Que tú lo puedes tildar de fracaso dependiendo de cuál haya sido el objetivo primario que la persona tuvo cuando recurrió a la cirugía. Porque hay personas que a lo mejor su objetivo primario es perder peso. simplemente porque quiere perder. Y tienen condiciones de salud que les permite ser candidato a cirugía, pero en su mente su objetivo primario era perder peso. Por lo tanto, mientras más peso pierda y más peso logre perdido logre mantener al tiempo, ese éxito. Pero hay gente cuya opción es controlar una diabetes, o controlar una hipertensión, una apnea del sueño, poder postular un trasplante de órgano, que hoy en día también se pide que los pacientes pierdan peso cuando tienen que son candidatos a un trasplante de órgano. Esos pacientes, si recuperan parte del peso perdido, pero logran mantenerse libres de medicamentos para la diabetes, libres de medicamentos para la hipertensión, con sus enfermedades controladas, con el riesgo cardiovascular disminuido, eso es un éxito también. Independiente que si perdió 40 kilos, recuperó 15, no podemos hablar de fracaso.
Estamos conversando con el doctor Patricio Lamosa, que es director del área de relaciones gubernamentales de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Usted decía una cosa que es muy cierta, que no hay que hablar del cuerpo de los otros. Pero hay un elemento adicional, que es la mirada hacia el propio cuerpo y la consideración del propio cuerpo, que es, bueno, muy, muy variada, depende obviamente de cada una de las personas. Y el tema de la obesidad o del sobrepeso es, en ese sentido, tiene un elemento subjetivo en ese sentido. Me imagino que hay mediciones y hay definiciones objetivas, científicas, ¿no es cierto?, médicas, para decir si esta persona tiene o no tiene obesidad. Pero en la propia mirada hay también un elemento que es muy incidente, que es cómo me veo yo, cómo considero yo que estoy en términos de peso, en términos de masa corporal, en definitiva. ¿Qué papel juega esa autocalificación, por así decirlo, en la consideración médica del problema de la obesidad?
Bueno, oye, me han gustado muchísimo las preguntas que me han hecho, porque de verdad uno está acostumbrado a hablar prácticamente solo de cirugía, pero en realidad esta es una parte, ¿cómo se llama?, crucial cuando uno habla con un paciente que viene buscando solución a la obesidad. Porque efectivamente la estigmatización, este estigma, existe de varias formas. Uno es un estigma directo, ¿cómo se llama?, donde hay una actitud directa, oye, y con un apodo, qué sé yo. Hay otro que es el indirecto, en donde el mejor ejemplo puede ser a lo mejor que cuando los niños se separaban para elegir el equipo de fútbol.
Ah, claro. ¿Sí?
El, entre comillas, voy a decirlo así, gordito, quedaba al final, claro, y de palanco.
Claro, ¿ya? Claro.
No es directo, nadie le dijo nada, pero indirectamente quedó rezagado.
Exacto.
Y está también la autoestigmatización, en donde el paciente, él, siente que ha fracasado, él siente que no va a poder resolver su problema, y ahí los equipos de salud mental que trabajan con nosotros, ¿cómo se llama?, son fundamentales. Porque obviamente el paciente tiene que depurarse de esta sensación de fracaso, tiene que entender que está sufriendo una enfermedad, que no es un problema de mal hábito, ni mucho menos, y que como es una enfermedad tiene que buscar soluciones, ¿cómo se llama?, con los especialistas adecuados, quienes lo van a ayudar, lo van a guiar, qué sé yo, y le van a hacer algunos test y obviamente las terapias que sean necesarias para que puedan ir superando precisamente esta autoestigmatización que pueden sufrir algunos pacientes.
Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Doctor Patricio Lamosa, director del área de relaciones gubernamentales de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Esta guía se puede encontrar, porque no solo es útil para el personal médico, sino que también para cualquier persona que esté interesada. Guiasobesidadchile.com.
Correcto.
Así es, guiasobesidadchile.com. Ahí la pueden obtener y por supuesto que uno aprende muchísimo acerca de esta problemática. Doctor, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Son de libre acceso, así que el que quiera revisarla, bienvenido, ¿cómo se llama?, y a responder las dudas que sean necesarias.
Excelente. Genial, muchísimas gracias.
Muchas gracias nuevamente.